Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Por eso les recuerdo nuestros números telefónicos. Estos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Como ustedes saben, todos los jueves traemos para ustedes una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, que se refiere pues al número más reciente o alguna revista también de reciente edición producida por el Instituto. En este caso traemos para ustedes el libro La liberalización del comercio en el hemisferio occidental. Este es un libro de Germán de la Reza, se encuentra pues en el Instituto para aquellos que deseen adquirirlo. Es un libro, ¿cuándo salió Germán de la Reza? Tiene unos cuantos días.
Buenos días, Marina. Sí, hace unas semanas, con ocasión precisamente de la Cumbre de las Américas, está orientado a las negociaciones del ALCA.
Esto es, entonces, bueno, está precisamente dentro de el tema que vamos a tratar ahora. Y bueno, ya escucharon a uno de nuestros invitados, que es el doctor Germán de la Reza. También se encuentra con nosotros el maestro Luis González Sousa, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el ingeniero José Alfonso Sánchez, quien es representante nacional del Foro Bolívar de la Empresa Latinoamericana. Buenos días, bienvenidos.
¿Qué tal, María?
Gracias. Buenos
días. Y el tema, pues, también ya escucharon, será el referente a la segunda cumbre del Área de Libre Comercio de las Américas, que se celebró hace unos días, con algunas conclusiones, que es algunas de las cosas que trataremos en este programa. Y yo quisiera, para iniciar esto, pedirle a Germán de la Reza, a manera de introducción, que platicáramos un poco sobre lo sucedido entre la primera cumbre y esta segunda, para situar un poco pues el contexto de esta última reunión.
Claro que sí. Bueno, entre una y otra, eso es algo que debería dejarse claro. La segunda cumbre de las Américas en Santiago es eso, es la segunda de las cumbres. Se firma ahí un plan de acción que viene a sustituir el plan de acción firmado en la primera ocasión en Miami en diciembre del 94. Durante este periodo, yo podría resumir, quizás para llegar a lo más puntual, el hecho de que se avanzaron sobre todo en la definición de los temas del futuro acuerdo. Se conformaron 12 grupos de trabajo, cada uno de ellos orientados a uno de los temas de la futura negociación, de los llamados acuerdos parciales, que son acceso a mercados, medidas antidumping, reglas de origen, compras gubernamentales, liberalización arancelaria, etcétera. ¿Cuál era la misión de estos grupos de trabajo? Cada uno de ellos estaba compuesto de representantes de 34 países del continente y debían conformar, primero, una lista de información legal y económica sobre la situación respecto al tema en cuestión en cada uno de los 34 países. El segundo punto, y quizás el más importante, es que debían emitir una serie de recomendaciones para las negociaciones, o mejor dicho, para los grupos, las comisiones negociadoras que se crean con ocasión de la segunda cumbre de las Américas y que guardan cierta correspondencia con la configuración temática de los grupos de trabajo. Digo, es importante porque suponían una previa negociación, una prenegociación. Debían llegarse a puntos en común, eliminarse aquellos que estaban en discordia, establecer mecanismos de llegar a consensos. Estas recomendaciones han sido entregadas poco antes de la cumbre de Santiago, en las reuniones que tuvo el comité preparatorio del ALCA, cuyo presidente fue el ministro de Comercio de Costa Rica, y que sirven de base, como lo mencionaba hace un momento, para el inicio de las negociaciones, previsiblemente a finales de agosto, principios de septiembre.
Bien, entre digamos este periodo en donde hubo una serie de trabajos, como mencionaba el doctor de la Reza, bueno, pues una de las cuestiones era el formular recomendaciones para los comisionados, pues negociadores, ¿no? En este periodo, bueno, hubo una serie de preparación y llegamos al ALCA con una serie de acuerdos que se resumen en tres o cuatro aspectos, ¿no? Uno es sobre comercio, otro sobre educación, pobreza y drogas. De acuerdo, pues, a este trabajo previo, en fin, parecería ser que los acuerdos a los que se llega no tienen la magnitud, tal vez, de una o la importancia que deberían haber tenido. No sé, ¿qué piensas tú, Luis González Sousa?
Pues, hablando con toda franqueza, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que dejó mucho que desear los resultados del ALCA, por varias razones, pero yo destacaría dos. Una, las expectativas generadas en Miami en el 94, donde el plan de acción pues tenía cosas muy atractivas, como subrayar la participación ciudadana, por ejemplo, dentro del capítulo democracia y derechos humanos, el desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente, la erradicación de la pobreza, ya no simplemente la suavización de la pobreza, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha habido una especie de retroceso. Pero, sobre todo, creo que esto es lo principal, dejó mucho que desear a la luz del contexto mundial de estos días. Es un hecho que toda la retórica sobre el fin de la historia resultó ser eso, simple retórica. No acabaron los conflictos, se multiplican guerras de lo más diverso, se profundiza la balcanización del mundo, pese a la llamada globalización, se va secando la pradera, se amplía la brecha norte-sur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento realmente crítico a escala mundial, repito, más allá de las apologías sobre la globalización del mercado, etcétera, etcétera. Estados Unidos tiene un papel y una responsabilidad especial en este caos, o en esta antesala o preludio de otra catástrofe mundial, sea militar o sea comercial o sea tecnológica o sea antiecológica, etcétera. Entonces era la gran oportunidad, sigue siendo, ojalá que el tiempo no se acabe, pero sí se va agotando, para que Estados Unidos pusiera el ejemplo y la primera piedra de lo que es una relación constructiva norte-sur, y la está desaprovechando una vez más. La está desaprovechando porque no solamente pretende erosionar la fuerza lograda en el Mercosur por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, no está dispuesto a negociar con iguales, quiere a todos los latinoamericanos separados y debilitados para imponerles entonces un acuerdo tipo TLC, y no porque los mexicanos hayamos caído en el error y en la desgracia de haber firmado ese TLC, quiere decir que todo el mundo tenga que cometer el mismo error, no todo el mundo tiene que echarse al precipicio. Y el TLC, entre muchos otros pecados, lo sabemos, tiene el que reproduce las desigualdades a escala ampliada. ¿Por qué? Porque consagra el principio de trato nacional en lugar de trato preferencial. Y es esto lo que quiere ahora reproducir, pero a escala continental, Estados Unidos. En el corto plazo pondrá a tener ganancias más o menos aparatosas, más o menos engañosas, pero en el mediano plazo todo esto se va a revertir en contra del propio Estados Unidos, haciendo del continente pues una región sumamente explosiva, sumamente dispareja, plagada de desigualdades, asimetrías, inconformidades de todo tipo, y creo que a nadie conviene esto.
Bien. Bien, ingeniero José Alfonso Sánchez, un poquito también sus impresiones. Usted, pues, como representante mexicano de un grupo latinoamericano de empresarios, de pequeños empresarios, ¿cómo valora los resultados de esta segunda cumbre?
Pues nosotros creemos que uno de los puntos que tienen que conformar este tratado de manera muy importante es las oportunidades que deben tener los micro y pequeños empresarios para sobrevivir y crecer. Este es un factor decisivo en el desarrollo de los países y también es un factor decisivo en la erradicación y en el combate a la pobreza. Una de las cosas que nosotros hemos visto a través del programa Bolívar es que en la medida en que existe un mayor número de empresas per cápita en cada país, el nivel de vida se eleva. Y esto no es una conjetura, sino que es una evidencia en algunos países europeos donde el nivel de vida es muy alto y el número de micro y pequeñas empresas son altas también. El caso típico es Italia, donde la producción radica frecuentemente en microempresas, en talleres que están produciendo las mismas cosas, los mismos productos, los mismos artículos, con la misma calidad y que atacan mercados enormes, masivos. El caso típico es Benetton, que todo el mundo conoce, o Parma, que es otra empresa, donde los productos se fabrican en pequeños talleres. Concretamente, en el caso del Alca, yo creo que uno de los puntos importantes que tiene que haber es todos los mecanismos que deben ofrecer la oportunidad a los micro y pequeños empresarios de acceder a la tecnología, de acceder al financiamiento y de acceder a los mercados.
Bien, sí, doctor de la Reza.
Quisiera agregarlo algo respecto a la difusión, a la forma como se ha difundido la problemática del ALCA. Como se ha señalado, y muy bien, el plan de acción del 94 contenía una serie de elementos muy importantes que cubrían prácticamente una gran parte del espectro de la problemática latinoamericana, que no puede no ser importante en la medida en que van a ser ellos mayoritariamente presentes en la realidad de un futuro acuerdo. Sin embargo, habría que mencionar que en el caso de la cumbre de Santiago, la presencia de estos temas es disímil. Tenemos la cumbre bajo el signo de la educación. Temas muy frecuentados, muy citados en esta ocasión fueron pobreza, narcotráfico, ¿no es cierto? Incluso democracia, una relatoría para la prensa, etc. Aquí habría que mencionar que no existen fondos para coadyuvar a la solución de los problemas de pobreza en América Latina. Mucho de lo que se habló en Santiago son recomendaciones, son declaraciones de principio importantes por su impacto político, pero sobre los cuales no existe un efectivo aporte. Lo propio se puede decir respecto a educación. Una política hemisférica de educación que no cuente con fondos, que no cuente con instrumentos de transposición en realidad de las recomendaciones, corre el riesgo, y me parece que ese fue el caso, de ser más que nada retórico. El caso del narcotráfico, también habría que poner algunos puntos ahí. El narcotráfico, mientras sea administrada esta problemática a través de la certificación estadounidense, los reclamos de multilateralidad que se dieron durante la cumbre son perfectamente inútiles. Es decir, Estados Unidos efectivamente debe desbloquear ese mecanismo de certificación. Efectivamente podría, uno de las instancias que podría retomar esto sería la OEA, pero ha quedado a nivel de planteamientos, nuevamente recomendaciones. El punto central del encuentro, sobre el cual no ha habido mucha claridad en los medios, he podido hacer un seguimiento e incluso he conversado con los estudiantes, daba la sensación como que había muchas cosas y no se podía establecer, no se podía ponderar qué era lo que había pasado efectivamente. Lo central de la cumbre de Santiago es el instruir, ordenar el inicio de negociaciones del área de libre comercio de las Américas. Este es un punto ya central, sobre el cual además existían avances concretos. Mencionaba los grupos de trabajo iniciados en el 95 progresivamente, o algunos de ellos han sido, el último de ellos ha sido creado en el 97. Estos fueron acompañados de reuniones ministeriales, de foros económicos. Incluso para el caso de Belo Horizonte y de la propia Cumbre de Santiago, acompañadas de reuniones sindicales, ¿no es cierto? Extraoficialmente, pero presentes al menos en la difusión mediática del evento. Solamente eso para puntualizar de que quizás en la Cumbre de Santiago se habló de muchas cosas. Habría que tener en cuenta que no son muchas de ellas las que efectivamente se trataron, si lo vemos desde la perspectiva de su implementación, ¿no? Hay temas muy importantes, repito, el que no se hayan tratado en la cumbre, como es pobreza, el problema del narcotráfico naturalmente y muchos otros. Eso no significa que no sean importantes, sino efectivamente no hay aporte respecto a ellos, ¿no?
Y en cuanto a lo que mencionas sobre pues esto del ordenamiento de mecanismos ya para la integración y libre comercio, bueno, por lo menos yo aquí tengo anotados dos puntitos que han salido en la prensa y que me gustaría que me comentara el maestro Luis González Sousa. Estos dos puntos referentes pues a los acuerdos de la cumbre sobre integración y libre comercio son el lanzamiento de las negociaciones para crear el área de libre comercio de las Américas en el año 2005, que bueno, es un poco así general. Para ello, dice, se establecieron algunos grupos consultivos de trabajo y una sede única para reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales, que será en Miami. Este es un punto. Y el otro, promoción de mercados financieros más saludables y estables. Estos serían los puntos que, bueno, así parecen muy generales, no sé.
Pues el primer punto, no sé, a reserva de lo que opinan aquí mis colegas, pero yo no le veo la gran novedad, ¿no? Desde Miami se puso el 2005 como la gran meta, y desde ahí se dio el banderazo, que se empezaron las cosas, lo que pasa, se han ido atropellando y accidentando, porque no está tan fácil como esperaba Estados Unidos, mucho menos que el gobierno estadounidense, pues tiene este autogol en su contra, ¿no? Su propio Congreso lo desautorizó para emprender negociaciones por la vía rápida, ¿no? Y él se suponía que iba a encabezar todo este movimiento, entonces perdió mucha credibilidad. Ese rechazo del propio Congreso creo que permitió aflorar discrepancias y problemas muy serios. Ya a propósito de la experiencia de más de 4 años del TLC, se vuelve a constatar que los proyectos cupulares no caminan un largo trecho, o por lo menos no lo hacen de manera feliz, de manera armónica, ¿no? Sigue ahí la gran constelación de fuerzas en Estados Unidos, sindicalistas, ecologistas, defensores de todo tipo de derechos humanos, agrupaciones religiosas, agrupaciones de consumidores, una gran constelación que sin duda es mayoritaria en términos cuantitativos, que ya con la experiencia de 4 años dice no al comercio disque libre, que en el fondo solo favorece o principalmente favorece a los grandes consorcios. Sí al comercio con dimensión social, donde se tome en cuenta el respeto al medio ambiente, no solo físico, sino medio ambiente social. Sí al comercio que tenga en cuenta la necesidad de los microempresarios, en primerísimo lugar, de los pequeños y microempresarios, para democratizar realmente los mecanismos de producción y generación de riqueza. Sí al que respete normas laborales, desde la libre contratación de trabajadores hasta la no explotación del trabajo infantil, condiciones laborales básicas, exactamente las mismas que se violan todos los días en cada empresa maquiladora de este país, a lo largo de la frontera y ahora también casi a todo lo largo del territorio nacional. Entonces, no es ya el rechazo contestatario visceral que presenciamos en los principios, los primeros años de los noventas. Ya es un rechazo bastante maduro, bastante generalizado. Hubo una cumbre continental de los pueblos paralela a la cumbre de Santiago, luego platicamos de ella. Pero ya hay una constelación muy amplia de fuerzas y de voces muy respetables y muy numerosas, donde se ha ido madurando una alternativa. La alternativa se resume, a mi juicio, hasta donde yo lo entiendo, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, en no nada más buscar comercio libre, buscar un desarrollo compartido de todo el continente, lo cual supone regresar a las premisas elementales de igualdad, ya no solo de igualdad jurídica, ¿no?, sino un espacio donde todos quepan y donde todos realmente ganen, y donde no se siga ampliando esa brecha, donde los grandes, incluidas algunas cúpulas latinoamericanas, pero nada más y en carácter siempre subordinado, con alianzas estratégicas o no, pero a cambio del malestar, del deterioro de condiciones laborales y de vida del resto de la población. Eso no se quiere. Se quiere una alternativa de desarrollo real, integral, sostenible, no solo en términos ecológicos, sino en términos humanos, en términos sociales, donde entonces sí América pueda presentarse frente al mundo de la globalización, no como un bloque cerrado, no como un bloque beligerante, pero sí como un actor de primer rango, con el mismo derecho y capacidad que la Unión Europea o la Cuenca del Pacífico, con Japón por delante, para ayudar a construir un orden verdaderamente nuevo. Entonces yo creo que esa es la gran ausencia, ¿no?, de la cumbre desde Miami hasta la fecha. La ampliación creciente de desigualdades entre los países del norte, Estados Unidos y Canadá por un lado, y los del sur, desde México para abajo, esa brecha, creo yo, es el gran reto, incluso, repito, a escala global. Ahora, es una brecha que se complica, porque ahora esa brecha va siendo motorizada, va siendo alimentada por un engarzamiento de cúpulas, tanto en el norte como en el sur, pero, en contrapartida, la tercermundización del norte también va avanzando. Entonces ya no es la cosa de países y países, sino es de sectores sociales mayoritarios frente a sectores privilegiados, ¿no?
Ya es mucho más claro. Ingeniero José Alfonso Sánchez, hay algo que me llamaba la atención de lo que yo leí en los periódicos sobre el tratamiento, pues, o la mención que hace de los microempresarios. Esto, para empezar, está como catalogado dentro de los aspectos de pobreza, no dentro de desarrollo, no dentro de industrialización, por lo menos lo que yo vi. Y dentro de estos acuerdos, pues, está el de que se otorgarán nuevas líneas de crédito, capacitación y tecnologías para los microempresarios. ¿Esto sería todo a lo que se llegó en esta cumbre?
Yo creo que como declaración de buenas intenciones es muy bueno, pero lo difícil es ponerlo en práctica. Hay muchos intereses en juego y hay situaciones políticas en cada país y situaciones económicas en cada país que lo hacen mucho más difícil. Pongamos el caso de México. En México los microempresarios y pequeños empresarios tienen en la práctica ningún acceso a los financiamientos, por ejemplo, porque o no tienen garantías para poder soportar un financiamiento, o no tienen la capacidad para poder hacer un estudio técnico-económico que demuestre la viabilidad de su proyecto, o tampoco existe las tasas de interés adecuadas como para que en su proceso productivo las utilidades sean suficientes, las utilidades brutas, no netas, las utilidades brutas sean suficientes para poder soportar el costo del dinero. Esos son fenómenos que se dan aquí y que dependen de la política económica que se siga, de las tasas de interés que se fijen y que sean competitivas internacionalmente. En Estados Unidos un empresario puede acceder a financiamientos a un costo del dinero muchísimo más bajo y en consecuencia su rentabilidad es mucho más fácil. Estos elementos se van repitiendo con pequeñas variantes en toda América Latina. Entonces, poner en la práctica eso significa establecer una política muchísimo más homogénea en ese sentido, que le dé oportunidad a los micro y pequeños empresarios. Eso desde el punto de vista de financiamiento. Desde el punto de vista tecnológico, países como Estados Unidos, que pregonan que no debe haber subsidios, proporcionan a los micro y pequeños empresarios una serie de servicios que se pueden traducir a subsidios. Servicios que inclusive en algunos casos constituyen aportaciones económicas de agencias del gobierno para que pequeñas empresas y microempresas se sostengan durante 2 años para mientras su proceso de evolución les permite consolidarse. Esto especialmente cuando se trata de micro y pequeñas empresas de base tecnológica, porque evidentemente a cualquier país le interesa que su desarrollo tecnológico prosiga, se enriquezca. En ningún otro país de América Latina existen esas facilidades. Hay algunos países como Chile, como Brasil, donde sí los gobiernos se han preocupado por dar una serie de servicios de este tipo a los micro y pequeños empresarios. Pero no se comparan con este tipo de aportaciones en Estados Unidos o en Europa. En Europa, inclusive, cuando un proyecto se demuestra que tiene novedad tecnológica, algunos de los gobiernos aportan hasta el 60% del costo total del proyecto. Eso significa una ventaja para poder competir. Ese tipo de cosas requieren de mecanismos ágiles y que además no solamente constituyan la aportación de los recursos económicos, sino la aportación de la asistencia técnica, de la asesoría, para que los micro y pequeños empresarios puedan desarrollar el oficio de relacionado con la solicitud de esos servicios. Porque para solicitar los servicios también se necesita un oficio. Y eso no lo tienen los pequeños y microempresarios de América Latina. Perdóneme que haga un comercial, pero precisamente la razón de ser del programa Bolívar es lograr que los pequeños y medianos empresarios tengan acceso a este tipo de conocimiento, de experiencias. Partimos de una base. No todo lo pueden ni lo deben hacer los gobiernos. Lo tienen que hacer mucho, y en mayor parte, los propios micro y pequeños empresarios. Entonces, lo que se requiere son mecanismos que faciliten ese desarrollo. Pero eso es el propósito de los organismos internacionales, de las instituciones internacionales y de los gobiernos, es crear esos mecanismos.
Y eso es lo que por lo menos no se ve, que se haya tocado más en serio.
Yo creo que se requiere profundizar más en ello, ¿no? Definitivamente.
Muy bien, si nos permite, vamos a hacer un pequeño puente musical. continuamos platicando sobre esta segunda cumbre del área de libre comercio de las Américas. Tengo dos comentarios aquí, si me permiten los leo rápidamente. Uno de Jesús Juárez dice, con respecto al narcotráfico: Estados Unidos lo podía combatir eficazmente tomando las mismas medidas que aplicó durante la prohibición del alcohol. Si no lo hace, es porque política y económicamente les conviene para la sujeción de los países latinos y con la complicidad tácita de los dirigentes de estos mismos países. Y Carlos Hernández Carrera hace una pregunta muy larga, dice que si sabe quiénes y por qué fomentan y propagan el alcoholismo en México y en toda América Latina, porque la razón de la pobreza de los campesinos y obreros en toda América se debe a que lo poco que ganan lo despilfarran en bebidas alcohólicas debido a la enorme publicidad de los que propagan el alcoholismo en México. Pues bien, ¿qué les parece si platicamos ahora algo sobre educación? Yo aquí hay algo que me llamó sobre los acuerdos, pues, que se llegó en la cumbre sobre educación. Hay varios aquí, pero bueno, uno que me llamó la atención es esto: la canalización de mayores recursos para la educación primaria y secundaria, capacitación del profesorado y programas de educación a distancia. A mí lo que me llama más que nada ahorita la atención es porque nada más a la educación primaria y la secundaria, y pues prácticamente es el acuerdo más importante. ¿Dónde está la ciencia, la tecnología que mencionaba, la capacitación tecnológica y de otro tipo que requiere el país a nivel de empresarios, a nivel de personas, etcétera? No sé, ¿qué opinas, Luis González Sosa?
Bueno, yo creo que en principio es un acierto, ¿no?, subrayar la importancia de la educación. Yo creo que hay un consenso ya casi mundial de que es un factor clave para cualquier proyecto serio de desarrollo, la educación, ¿no? A mí lo que me preocupa más que lo escuálido de los recursos que se están pensando para ello, y más que las cantidades de educandos que ojalá crezcan, a mí me preocupa que en la propia cumbre se volvió a avalar cierto enfoque de la educación que no necesariamente es el que más conviene a América Latina. Se dijo ahí, entre otras cosas, que se buscaría actualizar programas de educación, ya estamos hablando de contenidos, no de cantidad de educandos ni de profesores, actualizar programas de educación conforme a los requerimientos del mercado global. Ahí se abre la puerta enorme a una educación tecnocrática, simplemente funcional, que para nosotros evidentemente no es lo que más requerimos con urgencia. Y en la parte, digamos, no tecnocrática, se habla de promover los valores de la democracia, y ya por experiencia bastante reiterada sabemos que Estados Unidos, al lado de sus grandes cualidades, entre sus múltiples defectos, está el de pensar su democracia como una democracia ejemplar que debe implantarse en todo el mundo. No, esto es un tema de discusión, no es el caso ahorita, pero simplemente digamos que la democracia exige y supone peculiaridades culturales, y las Estados Unidos no son ni las únicas, ni en muchos sentidos las mejores, ¿no? Entonces se avala la idea de promover, vincular educación con valores democráticos. Habría en todo caso que precisarlos, porque igual o más democráticos son los valores de los indígenas chiapanecos cuando dicen mandar obedeciendo, cuando dicen para todos todo, nada para nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Igual o más democráticos, o la figura del tequio, la práctica del trabajo colectivo, etcétera, ¿no? Y entonces a mí me preocupa eso, porque obligadamente uno tiene que recordar que no hace mucho, cuando Reagan iniciaba la contrarrevolución neoconservadora, apoyada en mucho ideológicamente por el Comité de Santa Fe y la Heritage Foundation y este tipo de instituciones, pues en el primer documento de Santa Fe, principios de los 80s, se dice con todas sus letras, además de manera muy hábil, muy inteligente, se dice: quien controla la mente de los pueblos controla su futuro. Y de ahí entonces vienen las propuestas del propio comité de poner mucho énfasis en involucrarse en los sistemas educativos de América Latina y promover estímulos, becas para aquellos intelectuales que resulten funcionales a todo el proyecto neoconservador de aquel entonces. Proyecto que en esencia sigue vigente, con modalidades, cambios, rectificaciones plausibles por parte de Clinton. Pero el propio acuerdo, el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas, pues es una prolongación de la iniciativa para las Américas de Bush, ¿no?, que se lanzó junto al TLC 90, iniciativa donde se dice que el TLC, por cierto, con México, es el primer escalón para ir cuajando esa zona hemisférica de libre comercio. Entonces, no es, vaya, la burla no era arisca, los palos lo hicieron. O sea, no quiero yo ver moros con tranchetes, pero sí tener mucho cuidado de qué hacemos con el contenido de la educación en América Latina y verificar que corresponda a nuestras necesidades, a nuestras tradiciones culturales y fundamentalmente a nuestra capacidad de exigir una relación más equilibrada con el norte.
Sí, yo quisiera preguntarle al ingeniero José Alfonso Sánchez un poco más sobre esto del tratamiento, pues, o la idea que se tiene de los microempresarios, que me siguiera profundizando un poquito más, que dejamos pendiente antes del corte.
Sí, y a mí me parece que, por ejemplo, relacionado inclusive con la educación de los micro y pequeños empresarios, hay aspectos que son fundamentales. Es decir, si consideramos que la mayor parte de los micro y pequeños empresarios no tienen más allá de la secundaria como formación académica, nos damos cuenta que frecuentemente ellos no tienen los elementos básicos para poder administrar adecuadamente una pequeña empresa. Pero por el otro lado, sabemos que la necesidad de incorporarse a la producción es enorme desde los primeros años. ¿Por qué no combinar la educación de, digamos, tradicional, primaria y secundaria, con los elementos fundamentales para poder ser un empresario? Evidentemente hay algo que aquí se ha mencionado que es fundamental: no solamente educarlos para que sepan administrar una empresa, hacerla lucrativa y ganar dinero, sino que se les forme también para que como micro y pequeños empresarios tengan una responsabilidad social. Ese es un factor importantísimo, que además está de acuerdo con las características de nuestros pueblos, con las necesidades de nuestros pueblos. Y eso es algo en donde tenemos que trabajar. Hay muchísima iniciativa y talento en la gente. Nosotros que estamos trabajando en diferentes países con la creación de microempresas, en México muy fuertemente, en Torreón hemos desarrollado dos seminarios, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Chalco, para la creación de microempresas. No solamente les decimos cómo hacer un plan de negocios, no solamente les enseñamos cómo se planea la creación de una empresa desde el punto de vista de la utilidad y de las ganancias que va a tener el empresario, o que debe tener el empresario, sino también desde el punto de vista social. ¿Cómo se crea una sociedad cooperativa? ¿Cómo se crea una sociedad de solidaridad social? Valga la redundancia, pero el nombre jurídico es ese: sociedad de solidaridad social. ¿Cómo se establece una asociación civil? ¿Y cuáles son los objetivos de este tipo de empresas versus una sociedad anónima, una sociedad de capital variable, anónima, capital variable, etcétera? Pero donde la gente aprenda que crear una empresa no es solamente la forma de que uno garantiza el obtener dinero para vivir, sino que es la forma de crear fuentes de empleo, y que esos empleos deben ser remunerados adecuadamente, y que esos empleos deben servir no solamente para que la gente tenga para comer, sino para vivir bien.
Y bueno, ahí para vivir bien y para progresar creo que haría falta, yo no sé si difiero un poco aquí con Luis González Sousa, pero bueno, este rubro de la tecnología, del desarrollo tecnológico, no incluido, pues, ¿no?
Pero ahí hay dos cosas. Yo creo, que, por ejemplo, todo lo que es la tecnología de punta de los...
Ah, sí, la tecnología es bien amplia, ¿no? Sí. Entonces no la me refiero a estas.
La tecnología de los microprocesadores, la tecnología de los aviones supersónicos, la tecnología de los televisores y de los hornos de microondas, etcétera. Toda esa tecnología está en manos de unos cuantos países. Y esa tecnología requiere de unas inversiones bestiales. Pero hay otra tecnología que no tiene que ver con ese tipo de necesidades, porque además todos los países están abiertos en su mercado de importaciones a estos productos. Honduras, por ejemplo, no fabrica ninguno de esos productos, todos los importa. México fabrica muchos de esos productos porque hay muchas empresas que han invertido aquí en esos productos. Pero una de las oportunidades que hay para los micro y pequeños empresarios es en convertirse en proveedores de esta gran industria. Así es como pueden generarse muchísimas micro y pequeñas empresas con tecnología que puede ser transferida por las grandes empresas que tienen ese conocimiento. Y eso puede crear un nivel de vida distinto. Ese es otro nivel. El tercer nivel es el de muchos de los productos que se consumen localmente, que tienen que ver con alimentos y que tienen que ver con mobiliario que se usa en las diferentes regiones de cada país. Y que son necesidades que se pueden satisfacer localmente. Entonces, todas esas necesidades que se satisfacen con productos del lugar, hay que desarrollarlas.
Y una pequeña aclaración, Marina, si me permite, rapidísima. Sí, sí, sí. Yo estoy en contra de la educación tecnocrática, no contra el avance tecnológico. Sí, es decir, estoy contra la educación que simplemente ve a las gentes como potenciales negocios, productores de cosas, etcétera, etcétera. Y en cambio estoy por el desarrollo tecnológico, pero socializado, generalizado y muy vinculado a la cuestión social. O sea, para tecnología, para mejorar la calidad de vida, y yo me atrevería a decir, no solo calidad en términos materiales, calidad espiritual también de la vida, calidad afectiva de la vida. Y ahí, pues las tecnologías todavía creo que ni siquiera lo piensan como un posible nicho de mercado, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo.
Bueno, entonces no hay diferencia.
Yo nada más agregaría otro tipo de tecnologías que es muy importante que la gente aprenda. Es decir, hay dos tipos de tecnologías, las que atacan el ambiente y las que, cuando menos, no dañan el ambiente. Y es muy importante darle énfasis a este segundo tipo de tecnologías. Se les llama en la jerga tecnologías limpias. Porque, bueno, hemos visto cómo están los mares, cómo están los ríos, cómo está el medio, el aire, en general el medio ambiente. Y es muy importante cuidar que las tecnologías que se vayan aplicando en cada lugar, con los micro, pequeños y grandes empresarios, sean tecnologías limpias. Y la educación tiene que estar dirigida a ese aspecto.
Bien, es decir, definitivamente todos estos temas tienen que estar, digamos, unidos, vistos como un todo, ¿verdad? Bueno, Germán de la Reza, yo quisiera preguntarte algo así. Tengo dos preguntas para desarrollar aquí en los pocos minutos que nos quedan, más la lectura de estos comentarios del público. Uno es sobre la calidad de la integración que se propone en el ALCA, que bueno, por ahí me decías a mitad del programa, y el otro es sobre el desarrollo de esta cumbre paralela que se llama Cumbre de los Pueblos, ¿no? Algo así. Entonces, ¿quisieras tocar esto de la calidad de la integración que se propone?
Yo quisiera hacer referencia a un punto que ha estado también muy presente y lo vamos a conectar con la problemática de la calidad de la integración. Creo que eso nos permitiría reunir lo que se ha expresado sobre educación, sobre las pequeñas empresas, las microempresas. Entendemos de que hay una necesidad de poner una particular atención en este tipo de problemas. El problema del narcotráfico sigue vigente, el problema de las migraciones también, pobreza sobre todo. Sin embargo, ¿cuál es el tipo de integración? ¿Qué ALCA están haciendo? ¿En qué medida nosotros podemos esperar respuestas para este tipo de interrogantes? Antes que de profundizar en esto, quisiera mencionar algo que hemos estado hablando hace un momento sobre el llamado fast track, la vía rápida que necesita Clinton para hacer pasar un tratado por el Congreso sin que este sea revisado. En caso de ser revisado, podría tomar muchos años, eventualmente su rechazo. El fast track no es concedido por tiempo indefinido. Son facilidades que otorga el Congreso por un tiempo determinado, al cabo del cual hay que buscar una renovación. En ese sentido, no era necesario de que Clinton tuviera el fast track en Santiago. Recordemos de que Reagan, al comienzo de las negociaciones de la Ronda Uruguay, no tenía tampoco el fast track. Cuando las negociaciones de la Ronda Uruguay se empantanaron en 1990, Estados Unidos tuvo dificultades en lograr la renovación. Ciertamente es un tema, y estoy de acuerdo, de que constituye un poderoso aval político para Estados Unidos, inteligentemente aprovechado por muchos países latinoamericanos. La ausencia del mismo debilitaba la posición de Clinton. Habría que mencionar que existe un fast track o una vía rápida en reversa. Si el gobierno no pone en conocimiento del representante comercial un número de informaciones imprescindibles sobre el avance del proceso, podría este denegarle o retirarle el fast track. Es un aspecto importante, pero creo que hay otros elementos de incertidumbre quizás más significativos, y aquí los conectamos con la calidad de la integración. Hasta ahora se han estado manejando varios enfoques alternativos. Los documentos oficiales no mencionan una forma de integración específica. Eso ha permitido de que los actores mencionen alternativamente al TLC como referencia, adoptar los acuerdos de la Ronda Uruguay como puntos de partida, incluso adoptar los esquemas de integración subregional, pensemos el Mercosur como primera etapa en la creación del ALCA. Sin embargo, estas diferencias podrían ser sobre todo ficticias. Los grupos de trabajo han estado trabajando, valga la redundancia, sobre la misma temática del TLC, temática que precedió a los acuerdos de la Ronda Uruguay y que ha sido exportada hacia América Latina a través de los tratados de libre comercio firmados por México con Bolivia, Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela. En puertas hay un acuerdo con el Triángulo del Norte de Centroamérica, con Perú, Colombia, Ecuador, e incluso uno con el Mercosur. Eso nos retrae y quizás nos facilita la observación de qué calidad de integración vamos a tener nosotros en el ALCA. Se trata de, evidentemente, las negociaciones van a retomar la dinámica de la Ronda Uruguay, es decir, el single undertaking, todos los temas juntos, pero el contenido está dado por el TLC. Los suelos de negociación están dados en gran medida por el TLC. Lo que nos lleva a comparar este tipo de integración, quizás para tener un referente de qué se pudo haber hecho de manera alternativa, la integración europea. La integración europea y la integración norteamericana se diferencian sobre todo por un punto, que son los fondos de cooperación. En la Unión Europea han constituido un poderoso articulador, es una convocatoria para los países de menor desarrollo, los llamados fondos estructurales, no solamente países, sino, como se mencionaba hace un momento, regiones, o sea, mucho más especializado el enfoque de la pobreza, fondos que no existen en el TLC. Lo más cercano que hay es el Banco Norteamericano de Desarrollo, que financia proyectos en la frontera Estados Unidos-México bajo una racionalidad de mercado comercial, y sabemos también que no van a estar presentes en el ALCA. debería gestionarse, generarse alguna presión, debería ponerse atención sobre la necesidad de los fondos de cooperación para un proceso de integración que tiene dos velocidades. Primero, una liberalización arancelaria, que es la principal y la central, digamos, liberalización de los impuestos al comercio, está en la mira de Estados Unidos para poder ingresar sus productos en América Latina, porque la diferencia en niveles arancelarios entre Estados Unidos tiene 3%, América Latina tiene 11%, en ocasiones mucho más. El proceso de liberalización arancelaria es sobre todo con respecto a América Latina, y es el grueso del proceso mismo del ALCA para el ingreso de los productos latinoamericanos hacia Europa. Y aquí se estuvo mencionando hace un momento los distintos lobbies que existen en Estados Unidos. Uno de los más fuertes es el lobby proteccionista, favorable a la gran red de disposiciones legales respecto a las llamadas prácticas desleales, que tienen entre otras características la de poder permitir criterios subjetivos. Entonces, es muy probable que la presión de productos latinoamericanos en mercado estadounidense dependa de este tipo de barreras, las no arancelarias, ¿no es cierto?, y que no están previstas para su eliminación en el ALCA. Creo que aquí tenemos al frente un riesgo importante, quizás mucho más, un elemento de incertidumbre mucho más importante de lejos que el fast track. No tenemos mecanismos de equilibrio como podrían haber sido los fondos de cooperación, ¿no es cierto? No tenemos tampoco mecanismos de consenso supranacionales. Si el ALCA se va a formar a partir del TLC, va a retomar una de sus principales características, y es la relación intergubernamental. No hay instituciones comunes en las que haya una representación paritaria de los países, sino es Estados Unidos en una relación implícitamente bilateral con todos los países, es muy probable que incluso eso termine influenciando las negociaciones.
Bien, nos quedan unos cuantos minutos y tengo aquí varias llamadas. Si me permiten, las voy a leer todas y podemos dar una opinión final. El señor Roberto Montes dice si con respecto a que los extranjeros invierten más en la explotación de bienes primarios que en la aportación de capital social, ¿es cierto? Con respecto a esto, si en México hay una propensión a la educación técnica en lugar de la educación profesional, pregunta él. Otro sobre de Elizabeth Vázquez, sobre la educación. Le llama la atención que en la cumbre sobre educación se hayan repetido las mismas metas que en el año de 90 y que corresponden al acuerdo de modernización de 1992, y que no se hayan tomado en cuenta las grandes directrices de la UNESCO en sus informes, que se llaman La educación encierra un tesoro, del año de 97, y otro libro, Nuestra diversidad creativa. Otro sobre educación, de alguna manera, de Sebastián Riva Palacios, habla de que la educación es importante, la educación desde la primaria, pues para evitar cierto tipo, o las drogadicciones en general. Y luego dice, el proletariado de Latinoamérica seguirá despilfarrando sus salarios, haciéndose más pobres, bueno, mientras los fabricantes de estas bebidas se hacen más ricos. Y Raúl Rodríguez dice, el invitado dijo que para ayudar a los empresarios, debe ser usted ingeniero, los empresarios deben darle a los trabajadores lo más que se pueda, bueno, o sea, darles mayores ventajas, pero todo esto lo prohíbe el gobierno a través de impuestos, todo lo quieren pues reunir para ellos. Es de los sentires público, y como nos queda un minuto, pues creo que ya no podemos decir absolutamente nada. Luis, ¿podrías tú darnos una?
Pues solo rapidísimo, sí. Creo que muchas inquietudes tienen que ver con la propuesta de la Cumbre de los Pueblos, una propuesta alternativa, y que se puede resumir en la promoción de una integración desde y para la verdadera democracia, empezando porque realmente beneficie a las mayorías del continente y que realmente sea decidida por esas mayorías. Entonces, la calidad de la integración, decía Germán, totalmente de acuerdo, es un tema central. Yo agregaría que esa calidad depende fundamentalmente de que primero o simultáneamente las naciones del continente se hagan cargo de su propia integración, porque si no va a ser una integración sumamente superficial y a la larga explosiva. Mucha integración en las cumbres retóricas y todo esto, pero por dentro nos está desintegrando el llamado neoliberalismo con políticas cada vez más polarizantes, cada vez más excluyentes. México tiene una responsabilidad histórica, yo diría. Uno, porque fue en algún tiempo líder natural, moral, de muchas causas del tercer mundo, y dos, de negativo, porque cometió el gran pecado antilatinoamericanista de sellar su suerte con el norte, negociar por separado, y ahora querer imponer ese modelo de integración que a todas luces no es el más satisfactorio al resto de América Latina. Mucha gente espera que México rectifique, se reencuentre con su familia latinoamericana y encabece, o por lo menos no estorbe, un proyecto de integración desde los espacios subregionales que ya se van construyendo.
Muy bien, desgraciadamente el tiempo se nos vino encima y parece ser, por lo que acaba de decir Luis González Sousa, que seguramente tendríamos que hacer un programa específico sobre la cumbre paralela a la cumbre de los pueblos. Y bueno, pues quiero agradecer a todos ustedes su presencia, su colaboración, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnico Socorro Montes, realización Silvia Cruz, y en los teléfonos estuvo Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico. Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.